Hola, muy buenos días, José, Rodrigo, Andrea, un gusto poder comunicarme con ustedes.
Renato, gracias por estar con nosotros. ¿Fue el trabajo de ustedes, así modestia aparte, nomás ya decime, Renato, fue el trabajo de ustedes el que logró la situación de el lago hoy por hoy, o es una situación cíclica que se da? ¿Cómo viene la mano?
Es el magnífico poder de la naturaleza, de la regeneración de la naturaleza, con un poquito de ayuda también de los humanos, unas intervenciones que hicimos, pero sin embargo hay muchísimo por hacer aún para solucionar el problema del lago Paquera.
¿Qué es lo que se hizo que antes no se hacía que ahora nos da este resultado?
Bueno, realmente una de las intervenciones que nosotros hicimos, recordarán el año pasado cuando el lago Paquera, que estuvo a punto de desaparecer por la gran bajante y la gran sequía, sí. Nosotros implementamos en la embocadura del río Salado, que es, digamos, por donde se descarga el lago, un sistema de control de descarga del agua. ¿Qué pasaba? Había más agua que se descargaba desde el lago Paquera que la cantidad del agua que ingresaba a través de los principales afluentes del lago. Se carga a través de varios arroyos, principalmente el arroyo Yucurí y el arroyo Quirayú, ¿verdad? Entonces salía más agua de la que entraba. Entonces nosotros implementamos un trabajo emergencial, el dique de la Geovolta, se lo llamó coloquialmente, en el cual regulamos la cantidad de agua del lago que salía. Entonces, al hacer eso, nosotros logramos mantener un nivel estable en el agua del lago, es decir, en más 10 de la regla del club náutico, casi un metro superior a lo que estaba. Entonces los humedales del lago Paquera, que son los grandes pulmones del lago, que son como unas super plantas de tratamiento de efluentes, volvieron a activarse porque estaban, digamos, todo ese sector estaba muy seco y esas plantas, principalmente acuáticas, no estaban haciendo el poder de depuración. Entonces, al mantener un nivel, uno de los motivos por los cuales hoy en día el lago Paquera reporta muy buenos resultados de la calidad es por el hecho de que los humedales estén funcionando óptimamente. Pero es una situación también bastante circunstancial por el hecho de que los arroyos que aportan el agua para Caraí tienen muy poco caudal. Entonces, por ejemplo, les doy una explicación un poco más gráfica porque es un poco complejo de entender a veces.
Okay.
El arroyo Yucurí es un arroyo muy urbano. Es un arroyo que nace en el arroyo San Lorenzo, que es el más contaminado de toda la cuenca.
Sí, sí.
El arroyo Capiatá, el arroyo Ipucú, que sale el arroyo Yucurí. Antes de entrar al río Salado, antes de desembocar en el lago Paquera, pasa por un sector muy importante que son los humedales. En esos humedales hay plantas, hay algas filamentosas y otros organismos que tienen un poder de purificación de las aguas asombroso, la fitorremediación. Entonces, viene el arroyo con altísimos niveles de coliformes fecales, con una demanda biológica de oxígeno muy alta, con fósforo y nitrógeno, que son los alimentos de las cianobacterias, y al pasar por esos humedales, se purifican en gran medida. Uh-huh. Hoy en día eso tiene poco caudal, este arroyo, entonces el poder de purificación es grande. Cuando llegan las lluvias, la época de lluvia, al haber mayor agua, hay menor poder de purificación. Entonces es posible que de vuelta exista una mayor cantidad de, digamos, nutrientes en el agua. Y es justamente en la época de verano, la época más crítica, donde el riesgo de las floraciones de las cianobacterias, que se las veía como algas verde azuladas que llegaban a teñir allá por el año 2012-2013, todo el espejo del agua del lago, pueden volver a hacer blooms. Que esperemos que este año no existan grandes blooms como en el año 2012-2013, porque el año pasado tampoco tuvimos floraciones de cianobacterias, pero ese riesgo sigue vigente. Si nosotros no queremos que esas cianobacterias vuelvan a surgir, no tenemos que enfocar nuestra mirada y nuestro trabajo en el lago, que es la consecuencia, sino que tenemos que irnos a la cuenca.
Sí.
Desde 21 municipios, de forma directa o indirecta, el agua termina llegando al lago Paquera. y el principal problema de el aporte de nutrientes viene de la falta de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento. O sea, las cloacas sanitarias son el principal problema del lago. Entonces, desde la CONALAIPA ya nosotros en el año 2012 aprobamos lo que se denomina el Plan de Saneamiento Integral de la Cuenca, que es un proyecto que tiene un horizonte de implementación en 35 años. Es decir, si comenzamos nosotros hoy, ya proyectamos cuáles van a ser las obras según el crecimiento demográfico que se tienen que hacer hasta dentro de 35 años. Y en el corto plazo es el alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento principal para las ciudades de Capiatá, Areguá, Ipacaraí e Itagua. San Lorenzo también estaba comprendido, pero hoy en día San Lorenzo ya está, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ya está terminando el alcantarillado sanitario, ya está concluido, y la planta de tratamiento para la ciudad de San Lorenzo, que es una planta de tratamiento de altísima tecnología. Tiene tratamiento físico, químico y biológico que va a solucionar el problema del arroyo más contaminado de toda la cuenca, que es el arroyo San Lorenzo. Con eso vamos a dar un paso importante en la recuperación del lago.
Renato, si hablamos coloquialmente, llega el verano, la gente quiere ingresar al lago. ¿Eso se puede hacer? ¿Cómo puede ayudar también el ciudadano particular que ingresa al lago para no contaminarlo? Sabemos que de repente dejan sus desechos ahí en la playa, con el viento eso entra al lago. Sabemos también que hay personas que practican deportes acuáticos. ¿Todo eso va a poder estar permitido o regulado al menos para poder controlar la contaminación?
Bueno, para la habilitación de las playas municipales hay todo un protocolo, de cualquier tipo de playa hay todo un protocolo el cual debe seguir el organismo que tiene que habilitar. De igual manera hay varios parámetros, coliformes fecales es uno de los parámetros principales para la habilitación de la playa. Después hay otros parámetros que se deben medir de manera permanente durante 5 semanas para que eso esté habilitado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Principalmente, la navegación podría llegar a estar habilitada sin ningún problema y los deportes sin contacto. Hay que ver cómo va evolucionando la calidad del agua del lago para ver si es que el Ministerio del Ambiente lo habilita y el Ministerio de Salud para el uso recreativo para los bañistas, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero hacer un llamado a conciencia a la ciudadanía también, porque gran parte de todo el problema del lago Pacaraí también forma parte, también es los residuos sólidos urbanos, ¿verdad? Esa contaminación difusa que llega de manera directa o indirecta al lago. En la cuenca son 21 municipios, debemos cuidarlos. Si nos vamos al lago a disfrutar hoy en día de las playas, de las costas del lago también, que cada persona se haga cargo y responsable de las cosas que lleva. Si va a hacer un picnic o algo así, por favor, toda la basura de vuelta, llevarla a la casa o depositarlo en los lugares correspondientes que vayan encontrando según el municipio en el cual están.
Renato, hace un mes y algo, creo que fue esto en julio, San Bernardino estaba en la mira por urbanizar esas áreas protegidas sin una previa evaluación ambiental. ¿Eso puede llegar a afectar al trabajo que están haciendo ustedes con el lago Pacaraí?
Bueno, como les comentaba, el principal problema de la cuenca son las cloacas sanitarias. ¿Y cuál es el motivo de eso? La expansión urbana desorganizada. San Bernardino tiene un área, se encuentra, o sea, todo el municipio de San Bernardino se encuentra dentro del área silvestre protegida del lago Pacaraí. Entonces, es imperioso que ese sector que está protegido por una zonificación establecida por el Ministerio del Ambiente no sea habilitado de vuelta para urbanizaciones, porque ahí no solamente tenemos el problema de la contaminación, sino que es una zona muy delicada por la pendiente que tiene, que si nosotros hacemos una deforestación de esa zona, de zonas de máxima protección ambiental, no solamente tenemos el problema de la contaminación por efluentes, sino que la sedimentación, esa arena que hoy en día está retenida en los bosques y que sirven como grandes filtros, podría llegar todo al lago Pacaraí y aumentar otro de los problemas que tiene el lago, que es la colmatación. O sea, la arena que llega está haciendo que el fondo del agua del lago también vaya a aumentar.
Renato, José Rojas te saluda. Hay una cuestión, me sorprende, digamos, todo lo que estás explicando de la siguiente manera. ¿Qué tecnología se utiliza al final? Decía yo al principio de la entrevista que vinieron técnicos conocedores del tema de Corea, de Japón, varios alemanes, para buscar, analizar, digamos, qué se puede hacer para salvar el lago. Pero había sido, lo teníamos en casa. O sea, ¿cuál es el trabajo que se realiza como para recuperar el lago?
El sistema alcantarillado. De poco sirve, y eso siempre quiero aclarar, de poco sirve atacar las consecuencias. O sea, hay muchas estrategias de mitigación de exploraciones de cianobacterias en el espejo del agua. O sea, hay productos químicos que se le puede incorporar, existe la fitorremediación con plantas inductoras, el dragado también es necesario e importante en algún momento, pero si nosotros no nos vamos a la fuente del problema, en la cuenca, lejos del lago, todo lo que hagamos en el lago podría llegar a ser solamente un parche para la solución. Entonces, este estudio que se realizó, se entregó al Ministerio de Obras Públicas en el año 2018, que es el Plan de Saneamiento Integral de la Cuenca, hizo un diagnóstico de toda la cuenca, de los 11.000 kilómetros cuadrados que tiene la cuenca, para ver cuáles son los puntos principales de contaminación, y en cuanto a eso fue estableciendo ciertas medidas, digamos, estructurales como el alcantarillado sanitario, no estructurales como ser, por ejemplo, el uso adecuado de fertilizantes que termina llegando al lago Pacaraí.
Vos sabés, Renato, que yo recuerdo con una conversación que yo tuve con gente que estudiaba cómo recuperar la bahía de Asunción, y me decía que, y esto evidentemente también el lago tiene su propia medicina si le das esos elementos que acabas de mencionar para controlar efluentes que llegan al lago y lo contaminan. Y me decían, el río Paraguay tiene su propio mecanismo de limpieza, solamente que tenés que ayudarle con eso que vos estás diciendo, por ejemplo, tratar de poner en todo su recorrido plantas de tratamiento. Eso permitirá que el río, la bahía, se recupere sola, porque tiene una correntada tan fuerte que termina llevando todos los sedimentos, todo lo que le afecta al río Paraguay y a la bahía. O sea, algo parecido también ocurre con el lago de Pacaraí.
Así mismo, esa zona tan crítica que yo siempre sostengo que tenemos que cuidarlo como a capa y espada, que son los humedales, tienen un poder de purificación fenomenal. Entonces, si nosotros logramos cuidar la cuenca, el lago por sí solo se va a ir recuperando también de una manera magnífica. Hay que ayudarle desde las obras de infraestructura, hay que ayudarle, pero por sobre todo también cuidar el medio ambiente, que tiene un poder fenomenal de recuperación.
¿El salado cómo está, Renato?
El río Salado, Al ser un efluente del lago Pacaraí, digamos, muchas veces responde también a la calidad del agua del lago. Hoy en día el río Salado también tiene una gran transparencia, y nosotros fuimos trabajando permanentemente desde la creación de la CONALAIPA con la comunidad para que se deje de limpiar, porque anteriormente había un trabajo en el cual limpiaban los camalotes para que el río corra más rápido. Pero esos camalotes son los que purifican. Y hoy en día hay una gran superficie de, digamos, de camalotes y otras plantas que purifican el caudal del río Salado, y eso hace que también se vaya purificando. Tanto así que hace unas semanas atrás nosotros nos encontramos con una familia de nutrias en el río Salado, en uno de los recorridos que estuvimos haciendo, cosa que no se veía hace tanto. Entonces, que estaban ahí cursando las aguas, estaban pescando, o sea, alimentándose, bueno. Y lo cual son, digamos, indicadores de que ese ecosistema está haciendo todo su esfuerzo para recuperarse, y nosotros tenemos que ayudar.
Qué bueno, el excelente. Famoso...
Felicidades, Renato, muy buen trabajo.
El famoso lobo P que anda dando vueltas también por ahí.
Exactamente, la nutria o lobo P.
Me alegro que utilizamos nuestro propio esquema de trabajo para recuperar y nutrir a gente de afuera, que al final, que ahora con esta explicación, esto me hago cargo de lo que voy a decir. Fue un Yaplata Yehú. fueron plata de trae ONG que te cuestan caro, que están mucha plata, sale del Estado, de tus impuestos y los míos, para al final terminar diciendo, no, ustedes no van a resolver su problema, porque vinieron todos y se les pagó, no hubo resultados y se fueron.
Por suerte estamos viendo resultados de trabajo
y hecho entre casa, me parece fantástico.
Gracias por el laburo que hacen, Reina, te mandamos un abrazo, buen resto de semana.
Muchas gracias, y acotar un poquitito de que sí, hay ciertas medidas que en casos excepcionales se pueden implementar para controlar las floraciones de cianobacterias, que son estas medidas de mitigación, digamos, reactiva. Que algunas de ellas son las que habían planificado en anterioridad.
Un abrazo. Gracias, Renato.
Muchas gracias. Un cordial saludo a toda la audiencia.
Renato, más de la Conalai.